Ellos se destacaron en su trabajo. Hoy resaltamos su nombre. Los personajes de la tecnología.
Y en la hora tecnológica seguimos recibiendo egresados, obviamente de forma virtual, como ha sido todo este 2020. En este caso, vamos a saludar a un ingeniero electrónico, Marcos Arribillaga, tiene 25 años, es de Paraná, presentó su trabajo final, que es un tablero tanteador electrónico de puntos para la práctica de vóley en un club aquí de la ciudad de Paraná, y actualmente está trabajando en una empresa, Betz Sociedad Anónima, que construye tableros eléctricos para las protecciones de los transformadores para la empresa Enersa. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte.
Muy bien. Bueno, presentaste entonces, te recibiste de ingeniero electrónico. ¿Cómo fue desarrollar este trabajo final durante la pandemia? ¿Cuál adelantado estabas para concluirlo entonces en estos últimos días?
Bien, el proyecto final lo arranqué a mediados de febrero, cuando recién había noticias de lo que venía a ser la pandemia, digamos, en todo lo que era Italia y España. Yo justo había entrado a trabajar en enero, así que como que tenía todo medio junto. Bueno, la pandemia me ayudó a que no tenga otro tema más que trabajar y hacer el proyecto final. Así que, bueno, como que no tenía una forma de cortar nunca, siempre a terminar de trabajar y volver al proyecto final. Mi novia estaba en Santa Fe, así que mucho no podía cruzar para verla. Y bueno, estaba en mi casa con mi familia y simplemente con eso. Entonces, un poco me ayudó a terminarlo más rápido.
¿Y cómo fue la vinculación con el Club Neuquén? ¿Por qué llegaste vos a hacerle este tablero? ¿Te lo pidieron ellos? ¿Lo sugeriste vos?
Bien, no. Uno de los directivos del club es muy amigo de mi papá. Me conoce desde chico, me tiró la idea. La fui acomplejando hasta desarrollar un proyecto final de grado de ingeniería. Y bueno, lo presenté. Y bueno, en parte fue financiado por ellos y bueno, la otra gran parte la financié yo también.
Bueno, contanos entonces cómo fue ese desarrollo. Es un tablero, como decíamos, que sirve para la práctica de vóley. ¿Cómo lo armaste? ¿De qué consta? Y ¿cómo es el funcionamiento?
Bien, el funcionamiento, la característica nueva que tiene es que se pueden enlazar muchos tableros a un solo mando, que se puede manejar de forma inalámbrica, incorpora muchas funciones nuevas. Ellos ya tenían uno ahí, yo lo tuve que modificar en gran parte, y bueno, tiene la característica esta que se puede anexar otro tipo de disciplinas, no necesariamente vóley, todo a un mismo mando que lo maneje, y no tener que hacer una reinversión grande de nuevos equipos, con todo lo que eso conlleva para la economía de los clubes, que no, a veces no tienen mucha plata y demás cosas. Entonces se va haciendo un producto mucho más económico para ellos.
¿Y cómo fue el trabajo? ¿Qué usaste? ¿Conseguiste todos los insumos aquí en la Argentina? ¿Hay algo importado?
Sí, conseguir las cosas en la Argentina fue un poco complicado. Ya el hecho de cuando yo una parte de así por abril tuve que viajar a Gualeguaychú a trabajar, entonces como que corté unas dos o tres semanas con el proyecto. También se cortaron los envíos de Mercado Libre, casi todo se consigue en Buenos Aires, acá en la ciudad no conseguía casi nada. Uh-huh. Pero sí, tuve un poco de demoras con la pandemia, sobre todo en el último tiempo, cuando ya estaba terminando. Los productos demoraban mucho tiempo, pero bueno, llegaron, así que pude terminar.
Y este equipo no lo pudieron, bueno, todavía probar por el tema de que están suspendidas las prácticas de los deportes.
Exactamente. Yo ya se lo entregué al dirigente, está en su poder, y bueno, cuando se reanudan las prácticas, o las prácticas, las competencias, en realidad más que las prácticas, ya lo podrán utilizar.
Da la posibilidad de marcar un puntaje que comprende de 0 a 99 para cada equipo y alcanza un rango de distancia de 100 metros. ¿Esa distancia te la pidieron ellos? ¿La sugeriste vos?
No, sugerí yo. En realidad, porque la distancia que hay entre el comité de árbitros o la gente que toma los puntajes, mejor dicho, uh-huh, hacia el tablero son unos 20, 30 metros y bueno, yo usé un tipo de tecnología, se llama LoRa, que abarca un rango mucho más extenso, y con la posibilidad de esta de poder crear una red de tableros para ir anexando en un futuro, de por eso, como le digo, de forma para que sea mucho más económico y no tener que adquirir un equipo completamente nuevo con todo lo que eso conlleva.
En este, decías vos que habías estado trabajando entonces en este tiempo, te agarró la pandemia de lleno, ¿no? ¿Cómo fue el contacto con los profesores que supervisaban el trabajo final? ¿Se hizo más engorroso por esta situación al no poderte encontrar con ellos personalmente?
Un poco sí, más que nada por el hecho de que tenía que ser muy detallista en la parte de cuando hacía los informes para entregarlo. Los informes de avance, había que ser bastante detallista, juntar muchas fotos. No era que me costaba eso, sino que había que ser mucho más específico, redundante, incorporar imágenes en los informes y demás, que normalmente uno va con el avance, hace un informe no modesto, pero un informe normal, y desarrolla explica lo que fue desarrollando. Pero después de lo último ya incorporé videos de los funcionamientos y todo.
¿Y cómo fue el día de la presentación de esta defensa de forma virtual, Marcos?
Ah, fue mucho nervio. fue mucho nervio, sí. Bueno, hacía 2 o 3 semanas había recibido un compañero mío, Ezequiel Comori, así que él fue mi conejillo de indias para ver cómo era todo el proceso. Pero sí, ya fui a trabajar con la mente, viste, en la que a la tarde me recibía. Y después cuando llegué acá era como que no podía, o sea, era como no entendía que era el día de que me recibía y parecía un día normal hasta que me puse el traje y me di cuenta que me estaba por recibir.
Vos decías, me recibo. ¿Qué te pasó después por la cabeza? Me imagino que son muchas sensaciones, ¿no? Muchas emociones de haber concluido tu carrera, bueno, hacerlo de forma virtual, obviamente. ¿Qué pasa por la cabeza cuando te dicen, bueno, ya está, ya sos ingeniero?
Y en gran parte, un gran alivio por haber culminado una etapa que por cuestiones de la vida, viste, se iba alargando, no podía cerrarla, y ya que como que quería cerrar esa etapa, no la pude cerrar con toda la gente que quise, no. Uh-huh. Acá en mi casa estuvo solamente mi familia y mi novia. Obviamente no pudieron estar mis abuelos ni mis amigos, que hubiese querido obviamente que estén, pero como que sentí mucho alivio, después como que no caía que ya me había recibido. Creo que recién ahora, que va a ser casi un mes, me siento totalmente aliviado. Es como que llego a mi casa de trabajar y como que no sé qué hacer ahora, porque antes era todo para eso, para terminar de recibirme, y ahora como que no sé qué hacer.
Pero
busco cosas nuevas.
Te salvaste de la harina, los huevos.
Sí, sí, exactamente. Todavía te conservo todo el pelo. No me han pelado todavía.
Eso, vele la parte positiva. ¿Fue fácil elegir la carrera, Marcos, en tu caso, de que querías ser ingeniero electrónico? ¿Tenés más o menos claro cuándo, a qué edad lo decidiste?
Lo decidí, creo que a principios del último año de secundaria. Yo al principio quería estudiar bioingeniería. Tengo la suerte de tener muchos familiares directos, tíos y tías también, que son ingenieros.
Qué bueno.
Y claro, uno de mis tíos, el marido de la hermana de mi papá, sería, él es ingeniero, me habló mucho, me contó mucho de la carrera. Después otro de los mejores amigos de mi papá también es ingeniero electrónico, y bueno, son ellas dos, con esas dos personas hablé mucho sobre la... O sea, estaba en duda entre la bioingeniería y la ingeniería electrónica. Luego, al hablar con ellos, me di cuenta que lo que me gustaba un poco más era la ingeniería electrónica. Si bien la bioingeniería la tengo ahí, todavía que me llama la atención, pero bueno, terminé decidiéndome por electrónica.
¿Y cómo fue? Mira, estamos a dentro de muy poquitas semanas, comienza el curso virtual para los ingresantes, que este año va a ser virtual precisamente por esta situación de pandemia y de cuarentena. ¿Cómo fue tu curso de ingreso? ¿Te acordás?
Sí, yo hice el semipresencial. Ajá.
Sí, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Te costó? ¿Te pudiste adaptar rápido por el tema ese, ¿no? De pasar de un nivel secundario a un nivel universitario.
Claro. No, yo hice el curso semipresencial, que fue, claro, durante el año, que va, creo que cada sábado por medio, a rendir física y matemática, si no me equivoco. No, particularmente a mí no me costó. La escuela, yo venía de la zona Teresita, fue la zona Teresita. Uh-huh. Teníamos muy buena base de contabilidad y de matemática, así que la matemática me fue bastante bien. Me costó un poco la física. Me explicaron 2 o 3 días, fui 2 o 3 días con un chico que estaba estudiando en ese momento primer año de ingeniería, lo que era la estática, un poquito la cinemática que se da en el curso de ingreso, y como que ahí lo entendí mucho mejor, y después enseguida rendí en diciembre los exámenes, los aprobé a los dos, y directamente arranqué ya casi el primer año. Creo que tenía que hacer otra materia, que era introducción a la universidad, uh-huh. pero ya arranqué el primer año en marzo.
Uh-huh. ¿Y qué consejo le podés dar, o qué sugerencias, o qué punto de vista a los que van a ingresar ahora? ¿Qué hiciste vos que vos decís, bueno, en esto acerté?
Fue muy constante, nunca dejé, digamos, de valorar el esfuerzo que hacían mis papás para que yo no pueda, sino para que no tenga que salir a trabajar para poder hacer lo que yo quería, que era estudiar. Así que fue siempre constante, siempre consciente de lo que tenía que hacer, porque era lo que quería también, y no desperdiciarlo. Uh-huh. Y bueno, eso creo que venían los resultados que yo esperaba.
¿Estás contento cómo fue el desarrollo de tu carrera? Mirando
hacia sí, estoy contento. Más que nada porque, además del contexto académico, conocí muchas personas que hoy en día son grandes amigos, aprendí muchos valores nuevos, fui madurando en el proceso universitario, pero sí considero que fue una de las etapas más lindas que viví.
Y si alguien te pregunta, quiero estudiar ingeniería electrónica, ¿vos qué le contás de la carrera?
Que es una carrera hermosa, que es una carrera hermosa, que se tocan muchas temáticas de todo, de muchas ingenierías, que te abre la cabeza de una forma en que la que podés diseñar o pensar cualquier tipo de problema que te traigan, vos tenés la cabeza para diagramarlo, o simplemente pensarlo y desmenuzarlo y empezar a analizar desde bloques hasta que vos podés llegar a una solución del problema. Hablo de la ingeniería electrónica, ¿no?
Sí.
Pero sí, es una ingeniería muy linda, a mí me re gustó.
Vos sabés que eso que decís, Marcos, lo he escuchado también en otros egresados, ¿no? Eso de que te abre la cabeza, te hace pensar. Y siempre me preguntaba, a ver si puedo ser clara con la pregunta, de sí. Si eso después lo trasladás a decisiones personales, de esa forma de actuar, ¿no? De analizar, de ver los diferentes puntos de vista, de encontrar soluciones a los problemas. ¿Lo llevas al campo personal?
Sí, es como que sos un poco más estratégico a la hora de decidir. Uh-huh. Mira, desde comprarte una cama hasta analizar a ver qué trabajo te conviene, algo así. O ver qué hacer con, no sé, con cosas de tu casa. Tenés muchas formas de planificar. Bueno, creo que la mente del ingeniero en general es así, o de la gente que tiene ese tipo de mentalidad más lógica, se estructura de esa forma, ¿no? Por lo menos acá en mi casa, mi papá también se está por recibir ingeniero, tiene una forma de pensar parecida a la mía, así que vamos todos por ese camino.
Me encanta esa historia, contame, a ver un poquito.
Sí, mi papá tiene 40, no lo quiero matar, ¿no? Tiene 49, creo, en este momento, 48, tiene casi la misma edad que mi mamá. También le falta el proyecto final para recibirse de ingeniero en sistemas. Así que como que ya venimos con un estilo de pensamiento así de ese tipo de ingeniero.
¿Pero van a ser toda familia de ingenieros?
Más o menos, sí. Mis tíos, a ver, ya no te quiero mentir, dos de mis tíos son ingenieros, uno ingeniero electromecánico, el otro es ingeniero, de la parte de mi papá, así que de ese lado venimos bien. Después, mi otra tía es ingeniera química, y mi otra tía es médica, digamos. Todo del lado de mi papá son así. Del ámbito de la ingeniería.
¿Te apoyaste mucho en ellos durante tu carrera para consultarles, para que te den algún punto de vista sobre algo?
Normalmente no. Soy mucho de tratar de resolverlo solo. mucho de tratar de resolverlo solo. En base a eso creo que te haces la experiencia y te haces te curtís en el carácter y en la forma de resolver problemas. La experiencia te lo da eso.
Y hablando de experiencia, decías que desde enero que estás trabajando en una empresa aquí en la ciudad de Paraná. Contanos qué función estás desempeñando en la misma.
Bien, yo fui contratado por esta empresa para yo y otro amigo mío, que fue el que me recomendó para entrar en esta empresa, para hacer una obra que son las protecciones de los transformadores de Enersa, uh-huh. De cuando hay alguna falla, los grandes transformadores que bajan la tensión, que distribuyen después a todas las zonas de Paraná, que activan las protecciones para que no haya daño o no puedan lastimar o daños materiales, etcétera. Y bueno, el desarrollo de todos esos tableros eléctricos que sensan las funciones de los transformadores y actúan en función de las protecciones son los que nosotros armamos. Es un trabajo bastante grande porque agarramos casi todas las distribuciones que van a casi todo para nada, entonces tuvimos hasta hoy que casi cerramos la obra, estamos trabajando desde enero.
¿Es tu primera experiencia laboral? ¿Habías realizado pasantías antes?
No, es mi primera experiencia laboral formal así, con aportes en blanco, por así decirlo. Pero sí, mi primera experiencia laboral. ¿Y pasantías no realicé nunca. Sí, bueno, las prácticas supervisadas, obvio, eso sí, pero sí. Las pasantías nunca realicé.
¿Y para el futuro qué imaginás?
Para el futuro,
para
acá
tu carrera. Para mi carrera. Y también para tu profesión. ¿Cómo pensás que va a evolucionar la ingeniería electrónica?
Yo creo que junto con la ingeniería informática y la de software, sistemas, es lo que más va a tapar el mundo, por así decirlo. Uh-huh. Sí, lo que por ahí tienen los ingenieros electrónicos, que necesitan especializarse sí o sí en algo, porque como que se tocan casi todos, claro, casi todas las áreas de la ingeniería, pero como que se sabe un poquito de algo, pero no se especifica en algo, no se especializa en algo. Es como que vos tenés el puntapié para arrancar en cualquier tipo de especialización. Uh-huh. Como que no te podés quedar solamente con ese título de ingeniero, sino que necesitas sí o sí especializarte. Uh-huh. Y en cuanto al desarrollo, en mi carrera depende mucho de lo que pase post-cuarentena, de cómo quedemos, digamos.
Sí. Bueno, estás trabajando obviamente porque, bueno, desde el primer momento estás en un área de las declaradas imprescindibles.
Exacto.
Marcos, ya contamos entonces, bueno, te recibiste 25 años, la verdad que hiciste la carrera en un plazo de tiempo muy elogioso. Vos decías que agradecías a tus papás porque, bueno, te permitieron entonces la posibilidad de estudiar y no tener que salir a trabajar para mantenerte. ¿Y a quién más le das las gracias?
Ahora, bueno, ya mi novia, que fue... Hermano. Sí. ¿Cómo?
Ahora que tenés el título en la mano, virtual.
Sí, a mi novia sobre todo, fue mi gran sostén siempre se lo dije, fue siempre mi gran sostén para todo tipo de momentos, ya sea en momentos en los que ya no quería saber más nada. Bueno, era mi fortaleza, es mi fortaleza todavía.
Bueno, vamos a nombrarla, por lo menos decime el nombre.
Sí, se llaman, sí, disculpame, no te dije el nombre, Antonella Tur se llama ella.
Antonella, muy bien, Antonella.
Bueno, obviamente mis abuelos, tengo la suerte de tenerlos vivos y poder disfrutarlos. Bueno, mis tíos, mis primos, todo, en realidad toda mi familia siempre fue muy cariñosa conmigo y siempre me apoyó siempre en todo lo que yo necesitaba. Amigos, ni hablar, eso también es algo que tengo, un muy buen círculo de amigos que hice antes en la facultad, que me quedaron hasta ahora, y los nuevos amigos que incorporé a la facultad, que también siempre estuvieron a disposición.
Vos dijiste, estuve a punto por ahí de abandonar todo. ¿Cuándo fue eso?
No, en el sentido, no abandonar la carrera, sino como que, viste, cuando vos decís... llega un punto en que vos te sabes tantas cosas mal que vos decís, no sé si quedarme acá un tiempo y no hacer nada, o de retomar dentro de, no sé, 2 meses, y bueno.
Claro.
No, nunca se pasó por la cabeza dejar eso, nunca. Uh-huh. Por ahí, eso es que, por ahí viene una corriente de cosas muy negativas y como que uno se bajonea, y siempre, bueno, tuve la suerte de tener todas esas personas que te nombré, pero nunca pensé en dejar. No soy de, o sea, no soy de dejar algo sin terminar, por así decirlo. Siempre lo tengo que terminar.
Sí, somos más o menos de la misma escuela entonces. Marcos Arribillaga, muchísimas gracias por contarnos
Por
tu
favor.
historia, tu experiencia entonces, que siempre puede motivar a otros futuros estudiantes de ingeniería electrónica que siempre ven algunos esta carrera como imposible. Y bueno, vos contaste entonces que con constancia, creo que esa es la palabra que usaste, entonces la pudiste hacer y llevar a cabo entonces como te la habías planeado, creo que es así, ¿no?
Sí.
Con lo mejor que te queda, que es, bueno, esta experiencia de tener un título virtual. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos por la oportunidad. Muchas gracias.
Chau, chau.
Chao, hasta luego.